Vamos a hacer nuestra primera conversación con Camilo Larraín, estratega de inversiones de MCC Itaú. Y vamos a ver qué oportunidades de inversión están viendo ahí, cómo están viendo los distintos sectores. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días.
Hola, Camilo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Camilo?
Bien, aquí siempre, todos los días traen algo nuevo, así que siempre entretenido. Obviamente no es el mejor año, pero bien dentro de todo.
¿Cómo estás viendo el ambiente económico para las inversiones? Vamos de lo más macro a lo más micro.
Perfecto. A ver, un poco lo que está hoy día en el consenso, digamos, mirando Bloomberg, mirando distintas fuentes, simplemente que esta es una crisis muy grande. Va a ser, o sea, estamos hablando, para poner los números, de que el PIB del mundo podría caer 4% si no le crea las expectativas de los analistas, y es un número perfectamente razonable dado lo que ha ocurrido, dado el congelamiento de actividad que ha habido por varios meses. Algunos países ciertamente han sido más afectados que otros, pero también hay amplio consenso de que esta crisis, todas las crisis tienen sus particularidades, y esta crisis probablemente va a ser muy intensa, pero muy corta. Ahora, eso no significa que la recuperación vaya a ser igual de rápida, y probablemente no lo sea porque nunca es el caso, pero por lo menos esa visión de consenso sigue ahí, de que ya estamos entrando en la etapa de recuperación, dada la brevedad de la crisis.
Etapa de recuperación.
Exacto.
O sea, ya pasamos el punto de inflexión de que pasó lo peor de la crisis económica.
Cuando uno mira los datos, los datos, digamos, de actividad, que son la data dura, todavía estamos viendo números malos en todo el mundo, y Latinoamérica vamos un poquito más rezagados, o sea, estamos viendo números más malos, ahí el proceso va más atrasado, y en algunos países no estamos todavía empezando a mejorar, en la mayoría de ellos, de hecho, Latinoamérica, pero en el mundo lo que llamamos la encuesta, que es un indicador libre, PMI, ISM, etcétera, ya están en los principales países, al menos ya están todos, se recuperaron fuerte y en nivel arriba de 50. Cuando esa encuesta está arriba de 50, básicamente sugieren que ya vamos a empezar a tener recuperación y expansión de aquí en adelante. Ahora, por supuesto que eso por el famoso rebrote del coronavirus y otras situaciones, eso podría desmoronarse, pero hasta ahora la situación se ha estabilizado bastante.
Camilo, Estas crisis, como cualquier crisis, siempre también, que parece un cliché, un lugar común, pero es totalmente cierto, genera oportunidades. Y a los que pilla bien parados, a los que pilla con liquidez, es opción, si es que son valientes, de tomar posiciones. ¿Dónde ves tú, desde el punto de vista de ciertos sectores o ciertos mercados, buenas expectativas para poner ficha?
Esa siempre es una buena pregunta siempre, y también una pregunta difícil de responder, pero como tú bien dijiste, todas las crisis generan oportunidades estructurales, siempre hay ganadores, aunque suene contraintuitivo, y en este caso en MCC Itaú los ganadores que hemos visto como más obvios son el sector tecnológico y el sector de healthcare o salud, y especialmente en Estados Unidos. Ahora, healthcare y salud es probablemente en todo el mundo, porque es un tema que, incluso si la vacuna apareciera hoy, que se están viendo avances claramente, pero incluso si la vacuna apareciera hoy, que no va a ser el caso, probablemente se va a sentar en la agenda política por un buen rato el tema de que no podemos estar al nivel de preparación que estábamos antes para enfrentar una nueva pandemia, y por lo tanto ese sector, me estoy refiriendo a salud, va a seguir recibiendo flujos tanto por el lado de la agenda política como privada. Entonces, ese es uno de los ganadores más obvios, y que es un ganador nuevo quizás, y el otro es tecnología, sobre todo en Estados Unidos, porque son empresas que al final ya están bastante adaptadas, y muchas de ellas, de hecho, no solo estaban adaptadas para una situación como esta, sino que se han beneficiado. O sea, Amazon es el ejemplo más claro. Amazon, en general, en lo que es reporte de utilidad en Estados Unidos, para este trimestre la expectativa era muy mala, y llegaron a ser en su momento cercana a caídas de utilidad de 40% o 50%, y esto lo digo comparando el segundo trimestre de este año con el trimestre anterior, y resultó que ha sido un 20% mejor que eso, y algunos sectores, de hecho, tecnología entre ellos nuevamente, ni siquiera sufrió caída de utilidades. O sea, Apple se esperaba caída de utilidades de alrededor de 20% y fue prácticamente cero. Y Amazon, que no es de tecnología, es de consumo excepcional, pero al final es una tecnología igual, creció en ventas 40%, y cuando uno mira la utilidad, si la voy a ajustar, ¿no?, de esta forma, prácticamente se duplicó. O sea, se esperaban beneficios por utilidad en Amazon de anecdóticamente de un dólar de fracción por acción, y fue 10 veces eso. O sea, esto es una empresa que fue no en el relativo, sino que en el absoluto. O sea, tuvo crecimiento de utilidades gigantesco y crecimiento en venta, y además sigue viendo crecimiento hacia adelante. Entonces, ahí están los ganadores, creemos nosotros.
Estamos conversando con Camilo Larraín, estratega de inversiones de MSC Itaú. Camilo, hemos visto este fenómeno de las tecnológicas, pero también te quería preguntar un poco la visión que tienen de la economía como tradicional, de las empresas tradicionales a nivel mundial. Ponte tú, Boeing no pudo vender un avión más. General Electric se encuentra en dificultades. Las automotoras también, varias que han estado bastante paradas, que en cualquier minuto quizás algunas piden rescate. Servicio, o sea, ¿cómo ven la economía más tradicional? Porque vemos que el Standard & Poor's sí está súper afirmado, está batiendo récord. Acá hay titulares de que está, ¿cómo se llama?, en máximos históricos, que Wall Street es una fiesta. Pero eso está en el promedio, como siempre dicen, y los promedios ocultan quizás otras realidades que no estamos viendo muy bien respecto al índice, porque el índice lo mueve muy muy importantemente estas tecnológicas, pero hay un montón de empresas, de las empresas tradicionales, que no sabemos bien su estatus.
Sí, ese es un buen punto. O sea, el cuento corto en el fondo es que la recuperación del S&P ha sido sorprendente, pero ha sido liderada por en su 90% por 5 empresas, y que son 5 empresas gigantes y tecnológicas. Entonces, respondiendo, yendo a tu pregunta de qué pasa con el resto de la economía, o el sector real, o la economía más tradicional, más vieja, también hay oportunidades, pero son mucho más específicas. Entonces, aquí, y tocaste un ejemplo muy bueno, que es Boeing. ¿Por qué un ejemplo muy bueno? Porque todo lo que es aerolíneas, obviamente, es lo que más fue golpeado. Nosotros lo sabemos bien de cerca con la aerolínea latinoamericana, y sabemos lo que han sufrido, simplemente porque la obligaron a cerrar. Pero Boeing, si bien le vende aviones y por lo tanto está vinculado y va a sufrir por el mismo fenómeno, tiene otra ventaja al ser proveedor de esta aerolínea y a ser prácticamente el único proveedor entre Boeing y Airbus. Básicamente tienen alrededor del 90% de la oferta de todo el mercado del mundo. Entonces, en el momento que se recupere lo de la aerolínea, y bajo el supuesto, obviamente, de que Boeing no está en problemas de quiebra ni mucho menos, ahí habría una tesis de inversión muy interesante, por ejemplo, que es muy distinto a invertir en aerolíneas, que son un negocio mucho más difícil, uno tiene que saber escogerla, incluso en momentos normales. Entonces, es un ejemplo de una acción que sería interesante y que no es una tecnológica tradicional, y que tiene claras ventajas competitivas por las razones que te mencionaba. Otros sectores que podrían ser interesantes, pero van a ser una cosa más de corto plazo, probablemente Europa es de los más afectados por el tema del coronavirus, porque Europa había mucho el turismo, entonces todo lo que es hotelería, todo lo que es sector financiero también es muy, muy grande en Europa, y todo lo que ha sido los préstamos allá básicamente está muerto. Entonces, esa es una zona que ha sufrido mucho, y probablemente tenga una recuperación importante y de corto plazo cuando haya una reapertura. Pero más allá de eso, volviendo al tema estructural, el tema de la economía real es ir a las mejores empresas, como la tesis general, es ir a las mejores empresas en cada sector. O sea, en tecnología, bueno, todo el sector, pero ahí hay varias, en consumo excepcional es Amazon, pero también podría ser Disney, en lo que es Communication Services, que no hemos hablado mucho, pero cuando hablamos de las famosas Facebook, Netflix, etcétera, hay ciertos líderes claros que van a seguir siendo líderes probablemente por un buen rato. Esas son empresas que no son necesariamente las típicas, las 5 más grandes, y que son posiblemente buenos candidatos a estar. O sea, empresas que que no van a quebrar al fin y al cabo.
Para aportar a ese análisis y darle la palabra al señor director, te digo que Boeing, por ejemplo, que era lo que estábamos destacando, la compañía Boeing, que tiene el ticker B larga A, vale 99 mil millones de dólares. O sea, no vale ni un 5% de lo que vale Apple en este minuto, el mayor fabricante de aviones del mundo. Vale lo mismo que Starbucks, que vale casi 92 mil millones de dólares. Ese es un referente que, como dices tú, pueden haber ahí en las compañías grandes, en las compañías que tradicionales y que están subvaluadas, quizás puede haber ahí quizás una oportunidad de inversión en esta época de pandemia.
De todas maneras, de hecho, pensando en un inversionista que solo, ahí depende del perfil de riesgo de cada inversionista, pero pensando en un inversionista que solo invierte en acciones, esa sería una muy buena estrategia. O sea, invertir en estas empresas que están golpeadas por una situación particular y que es poco probable que caigan, y mezclarlas con estos sectores que son los ganadores, porque el problema de estos sectores, que es lo más obvio, volviendo al tema de los sectores ganadores, tecnología, salud, etcétera, es que están caros. Entonces, si uno se lo mezcla con buenas acciones que han sido golpeadas pero por razones puntuales, se resuelve un poquito el tema del riesgo de la valorización que podría haber ahí. Bueno, un buen ejemplo. Lo interesante de Apple también, teniendo de tamaño, es que Apple, siendo la empresa más grande de las Antillas, con una capitalización de mercado de 2 trillones, o sea, 2 mil millones de billions, o sea, para ponerlo en contexto, eso es básicamente un poquito más del PIB del año pasado de Brasil. Eso es lo que la cantidad de acciones multiplicadas por el precio de todo lo que se transa en el mercado. O sea, es un gigante, como tú dijiste, es realmente un gigante. Entonces, sí, hay oportunidades en empresas más chicas, de todas maneras.
Camilo, está haciendo una crisis financiera que tiene otros componentes, pero había problemas de liquidez a tener que inyectar. ¿Cómo ves a la banca para enfrentar esto? Si ves que va a quedar también con algún daño estructural, no hemos visto ningún banco en problema a nivel global pidiendo ningún tipo de rescate ni nada, y ojalá no pase, porque eso sí que son problemas mayores, pero ¿cómo la ves en el mediano plazo la banca? ¿Se recupera rápido esto?
Sí, a ver, yo creo que la historia de la banca es menos entretenida o menos fancy de lo que uno tiende a pensar en esta crisis particular, porque el cambio estructural en la banca fue la crisis subprime. O sea, la crisis subprime, la banca estaba antes de eso estaba en booming, niveles de apalancamiento gigante, estamos hablando de apalancamiento de 30 veces en relación a, o sea, en otras palabras, los bancos europeos y los bancos estadounidenses tenían 30 veces lo que realmente tenían en activos. Hoy día ese número es totalmente distinto en Estados Unidos, al menos. Estamos en Estados Unidos, ha llegado a niveles de ratios de apalancamiento medido por las medidas antiguas, que no son las de los nuevos facilidades, pero siguiendo esa misma línea, los bancos estadounidenses están bastante bien capitalizados, o sea, están tan bien capitalizados como los bancos latinoamericanos. En Europa, sin embargo, ese problema ha persistido y lo hemos visto. Han habido ciertos momentos en que se ha especulado que Deutsche Bank podría tener problemas, de que Credit Suisse podría tener problemas, porque ahí todavía no han logrado descapitalizarse. Pero no es algo que siempre un riesgo, pero la forma más directa de evitar ese riesgo es simplemente no tener bancos en la cartera. Sobre todo en términos de acción específica, y quizás si es que uno quisiera tenerlo, tenerlos como sector, pero en un mundo donde las curvas de tasa de interés están planas, es muy malo para las utilidades de los bancos. Incluso si no quieran los bancos, también es poco probable que ganen plata, al menos hasta que la Fed deje hacer la cantidad de estímulos monetarios gigantescos que está haciendo.
Ahí quería ir, Camilo, para ir terminando. Quería ir a lo que están haciendo los bancos centrales, y quería la opinión de usted ahí en MSC y Tabú respecto a George Soros. Salió diciendo ayer que él ya no iba a participar de esta burbuja inminente que hay en el valor de los activos, dado todos los estímulos que se están dando. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a eso, si hay o no burbuja?
O sea, definitivamente hay varios activos, si no todos, que se ven caros, pero lo que al final el precio o la variable que mueve todo esto es la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, si yo miro, por ejemplo, las acciones en Estados Unidos y digo, están transando a una precio-utilidad hoy día en torno a una 25S, se ve como una precio-utilidad alta en relación a la historia, pero la tasa de interés en Estados Unidos está en cero, y ese es tu costo alternativo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene la oportunidad de no invertir en nada, todo está caro y bueno, vámonos a casa, esperemos, pero el inversionista institucional tiene que invertir donde hay valor, y hoy día, por ejemplo, en varios lados de la renta fija tradicional o más segura, está súper caro. Lo mismo pasa en varios activos, en el sector inmobiliario todavía se mantiene caro. Entonces, las acciones a estos niveles se verían caras en un mundo tradicional, pero dada la alternativa, no es una burbuja clara. Lo que sí podría ser es que algún rebrote o desaceleración fuerte en la actividad cambie las expectativas de recuperación hacia adelante. Y ahí, más que una burbuja, podríamos tener una corrección tan fuerte como la que tuvimos en marzo, que no es despreciable, o sea, 30% en el mercado. Pero es difícil argumentar que haya una burbuja dado lo que mueve los precios de los activos hoy día.
Bien, don Camilo Larraín, muy claro, muy buena conversación, te agradezco, muchas gracias. Tenemos que seguir con el programa.
Sí, muchas gracias.
Camilo Larraín, estratega de inversiones de MSC Itaú. Nos quedaron varios temas pendientes, pero bueno, siempre se nos hace corto el tiempo, señor director.